En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hay veces que el asunto de la búsqueda de empleo raya la tomadura de pelo. Y digo esto porque en muchas ocasiones se ha tomado la figura de la persona desempleada como herramienta de marketing para el beneficio de algunas empresas. Hubo una empresa de trabajo temporal que hace tiempo trasladó a sus trabajadores a la calle con un uniforme como estos del Compro Oro, y iba supuestamente asesorando a las personas que buscaban trabajo. En los últimos tiempos, alguna otra empresa se ha hecho popular por lanzar ofertas de empleo, que ellos llaman así, un tanto curiosas. Hoy os vamos a hablar de una en nuestra mesa de redacción del final, pero hace un par de semanas hablábamos de otra. La reflexión es si nos tenemos que tomar todo el tema del empleo y sobre todo de las ofertas un poco a broma, o tenemos que tomárnoslo con la seriedad que merecen los 2,8 millones de españoles que andan buscando trabajo. No tengo una respuesta definitiva, yo solamente planteo el dilema y vosotros podéis opinar lo que queráis al respecto, y seguro que habrá opiniones para todos los gustos. De momento, te doy la bienvenida a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Porque hace unos días, por ejemplo, hablábamos, Chema Moreno, de probador de helado, si no me equivoco, ¿no?
Probador de Maxibon, así es, efectivamente. Buenas tardes. Y sí, es una oferta curiosa. Y yo creo que...
Aunque no sé si es una oferta de empleo.
Es delicado, porque claro, es medio marketing, medio empleo, no, yo tampoco lo sé muy bien.
No, y sobre todo que estamos hablando de un pago de 1.000 euros por 2 días de probar, que habría que ver si además están en fórmula contrato de trabajo, porque tampoco es fácil, incluso ahora la normativa tampoco es fácil que permita los contratos temporales.
Sin duda es una noticia, una oferta que llama la atención, y sí, habría que indagar un poco más en los detalles.
Pues ponte a ello.
Me pondré con ello. De hecho, hemos intentado contactar con la ganadora y de momento no nos ha respondido, pero seguimos intentándolo.
Bueno, pues seguiremos intentando, y hoy tenemos otra de esas características y también, bueno, viene del mismo lugar. ¿Verdad, Carlos Martín?
Yo creo que trabajo como tal no es, sino que responde a una iniciativa que hace una empresa que tiene una plataforma, la podemos decir, ¿no?
Sí.
InfoJobs, que ha lanzado una iniciativa que se llama Cool Jobs, que junto a grandes marcas, pues por ejemplo la que hablamos hoy, no lo vamos a decir, pero ya hemos hablado de la de Por Aventura, de Probador de Montañas Rusas, la de los helados de Maxibon, pues responde quizá más que un empleo como tal, a una estrategia de marketing, que es lo que decía Chema.
Y entonces, claro, la pregunta es, ¿es feo o no es feo?
Y hombre, banalizar lo que es la búsqueda de trabajo con empleos, entre muchas comillas, como estos, sí, está feo. Porque al final, las historias que hay detrás de la búsqueda de trabajo, ojo.
El programa no se identifica con las opiniones que emitan sus colaboradores. Lo digo porque si, amigos de InfoJob, tenéis que enchironar a alguien, aquí está Carlos Martín, que se ofrece voluntariamente sin ningún tipo de problema.
Yo solo diré que si se quieren anunciar, yo me callo, me voy y
te
listo.
Parece fenomenal.
Vamos, lo que quieran hacer.
Un empleo
lo que quieran
extraordinario.
Hacer está bien hecho.
Bueno, pues nosotros no banalizamos y nosotros cada día ofrecemos oportunidades de empleo tanto en administraciones públicas como en empresas privadas. Y empezamos por la Comunidad de Madrid, que convoca oposiciones para enfermeros geriátricos.
Se convocan 21 plazas por el sistema de turno libre y 10 por promoción interna. Los candidatos deberán estar en posesión del grado en enfermería con especialidad geriátrica o equivalente. El proceso selectivo para el turno libre será por medio de oposición y para la promoción interna por medio de concurso oposición. Los candidatos tienen hasta el 24 de noviembre para presentar las solicitudes.
Buscan camareros en Torres de la Alameda.
Para poder aplicar a esta oferta, los candidatos deberán reunir 2 años de experiencia, permiso de conducir y vehículo propio para desplazarse hasta el lugar del trabajo. La empresa ofrece un contrato indefinido con jornada completa de 6 de la mañana a 2 de la tarde, con 2 días de libranza durante la semana y un salario bruto anual de 16.086 euros brutos.
Y necesitan comercial de elevadores de mercancía, esto que son ascensores de gran volumen.
En cierta manera, sí.
Vale, en Arganda del Rey.
Para realizar las funciones de información, venta y atención al cliente, demostraciones del producto y seguimiento de la venta, entre otras. La empresa exige experiencia mínima como comercial de ventas de productos de carné de conducir y vehículo propio. Ofrecen un salario de 1.705 euros brutos en 12 pagas y un 1% de comisiones sobre el precio de venta, contrato indefinido y jornada completa.
Hay una oportunidad para audioprotesista en Madrid.
Para desempeñar las funciones de atención al público en tienda, información y asesoramiento del cliente, la empresa exige el título de FP de audioprotesista, experiencia de 1 año en el puesto y buen trato. Ofrecen un contrato indefinido de jornada completa partida y salario de 1.400 euros más comisiones.
Y hay un restaurante en Valdebebas que ofrece un puesto que tú jamás admitirías, querido Carlos,
es
como
que además,
cocinero.
Además está cerca de la ciudad deportiva del
Real
Madrid.
Por eso digo que daría una cierta alergia.
Pero bueno, para el que le guste o le interese, la empresa exige 2 años de experiencia en cocina y se valorará muy positivamente los cursos o formación específica de cocina. El candidato realizará las funciones de control y organización de la cocina, control de almacén y existencias y compras de mercancía, entre otras. Ofrecen contrato indefinido, jornada completa y salario de 1.300 euros netos.
Y podemos aclarar que en Valdebebas existen aficionados de muchos equipos, no solamente del equipo, sino que hay otros del Atleti, del Barça, del Rayo, del Leganés.
Por encima del hombro lo dices, ¿eh? Así,
Leganés. Está mirando así un poco, bajándose las gafas.
No, simplemente está el equipo y luego estáis el resto.
El equipo.
Demandan 5 técnicos de auxiliar de enfermería en Cercedilla.
Para trabajar en centros de día y residencias de ancianos, la empresa exige el grado medio de formación profesional en cuidados auxiliares de enfermería y ofrecen un contrato a tiempo parcial con jornada completa y salario según convenio.
Si te interesa, esto o es a tiempo parcial o es a jornada completa, pero no puede ser las dos cosas.
No, tiene jornada partida, pero es completa.
Ah, contrato a tiempo parcial.
Es jornada partida.
Es jornada partida con jornada completa.
Eso es.
Correcto. Si te interesa cualquiera de estas ofertas y además cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Ahí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Y si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 27 de octubre.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo. ¿Pero sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que trabaja para llevar el agua de todos a todas partes, cuidando del medio ambiente y cuidando de ti. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
Los domingos a las 7 de la mañana, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre la ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los domingos a las 7 de la mañana, Mejor Imposible en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Aquí los amigos Chema Moreno y Carlos Martín, que se están haciendo mayores de forma prematura y se les olvida dar las redes sociales. Y claro, tenemos... Tú, Carlos, tienes que entender que aquí cada día vamos aumentando, vamos haciendo clean, 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 clean de número de oyentes.
Yo te digo,
se
Javier...
Se multiplican por 1,000 cada vez que abrimos los micrófonos.
Yo
de
te digo,
Madrid.
Javier, que el problema ha sido que te has liado a hablar del equipo... Y entonces se te ha ido el santo al cielo. Pero te voy a decir cómo pueden hacer
el equipo,
nuestros...
El equipo es el que conformamos con nuestros oyentes en las redes sociales.
Claro, claro. Pues
es para que no que... habéis sabido captar el mensaje.
Debe ser. Entonces, para que participen y puedan jugar el partido y comentarnos sus inquietudes, podemos decir que en Facebook nos llamamos Madrid Trabaja.
A ver, espérate. Ahora puedes hablar.
En Facebook... Nos llamamos
Madrid Trabaja.
Y en Twitter nos llamamos Madrid Trabaja OM, que por alusiones me he visto obligado a entrar.
Ya, ya, ha venido aquí con la lengua fuera, lo tenéis que ver. Bueno,
que no solo pantallando.
Nos has vetado, José. Para que no se le vea.
Imagínate lo bien que lo hacemos.
Al pobre ahí sudando y con la lengua fuera, que venía de kilómetros y kilómetros.
Sí. Pero bueno, ya estamos.
Bueno, pues ya está.
Dicho queda.
Dicho queda. Y dicho queda también que tenemos los viernes nuestra mesa de orientación. Laboral, que yo creo que hoy Mercedes y Laura deben estar alucinando con estas cosas que pasan en este programa. ¿O no, Mercedes Frías de Cruz Roja en Madrid? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que como me acabo de incorporar no me he enterado muy bien de lo que ha pasado.
Ah. Bueno, tampoco es que haya pasado nada grave, simplemente que se nos ha olvidado al principio dar las redes sociales porque aquí Chema y Carlos no están a lo que tienen que estar. El jefe nunca tiene la culpa de estas cosas.
Ni el cliente tampoco.
Despiste lo tiene cualquiera. Oye.
Además es viernes, Mercedes, es viernes.
Exacto, es viernes, estamos ya casi en vísperas de Halloween, ¿no? Entonces eso siempre despista.
Estas cosas de verdad, Mercedes, que en nuestra época Halloween no existía, que era la fiesta de todos los santos.
No. Ya, así es. Bueno, pero ahora es más divertida.
Bueno, para gustos los colores. Yo sé que, por ejemplo, Laura Ramírez de Oriéntate era muy fan de la fiesta de Todos los Santos. ¿Verdad, Laura?
Sí, verdad. Hola, muy buenas tardes.
Que hoy hemos estado hablando precisamente ella y yo de esta cuestión, ¿verdad? Entonces sé que eras muy fan.
Sí, sí, sí. Muy fan. Me encanta. Entonces, bueno, la verdad que me gusta más el Halloween actual, sinceramente. No soy tampoco de disfrazarme, pero bueno, pues teniendo niños se vive de otra
truco,
manera. Entonces,
truco
bueno.
Trato, ¿no?
Sí, exactamente, sí, sí, y la calabaza y todas estas historias. Pero bueno, es verdad que hay gente que esto de Halloween americano no les va mucho y bueno, siempre, oye, las fiestas propias es cierto que aunque a mí no me llame mucho la atención y me dé un poco de cosilla, pues hombre, es una fiesta nuestra y hay que celebrarla también, ¿verdad?
Bueno, hombre, a ver, yo ya, Mercedes, que era broma, que ya el Halloween también es fiesta nuestra, ya es... fiesta de todo el mundo, aunque naciera en Estados Unidos.
Sí, sí, a mí además me pasa igual que a Laura, que con niños, que siempre se celebra más porque es más divertido. Claro. Además que a mí me gusta el rollo disfraz y el maquillaje y todo lo que...
¿Ah, sí?
Lo que conlleva. Sí, sí, soy muy de ponerme heridas en la cara, bueno, me hago unos cristos.
Bueno, queremos testimonio. Tienes que enviarnos testimonio, Mercedes, para nuestras redes sociales y estas cosas, para que te vean nuestros oyentes ahí propia del evento.
No sé yo, ya veré.
Ay, que le da vergüencita. Oye, y estábamos planteando también al inicio del programa todas estas ofertas, que hoy vamos a hablar de otra, ¿eh? que además otra que nos pasasteis por el grupo y fuisteis adelantadas a vuestro tiempo, porque hoy nos han mandado la nota, precisamente la nota de prensa a las empresas afectadas. Pero ¿qué os parece esto de los probadores de Maxibon? Más allá de la broma que gastamos al final del programa y demás, ¿os parece que es marketing, que realmente es trabajo? Y en segundo lugar, si es marketing, ¿está bien hacer marketing con ofertas de empleo o supuestas ofertas de empleo? Empiezo por Laura, por ejemplo.
Bueno, yo creo que esto es marketing, porque, vamos, digo yo que siempre habrá habido en empresas de este tipo, pues de alimentación, bueno, probadores de todo, ¿no? Digo sí. Yo, los que conocemos como la calidad, ¿no? El departamento de calidad. Lo que pasa es que ahora nos lo envuelven a través de las redes sociales con el caramelo de bueno, pues ya sabéis, ¿no? El marketing, la oferta, y bueno, pues no sé hasta qué punto está bien, ¿no? Jugar con esto para una oferta de empleo.
Uy, que se nos ha cortado la comunicación con Laura, pues pasamos
a... A ver, ¿me escucháis?
Ahora sí.
¿Ahora?
Parece que sí.
A ver, sí. Sí, a mí también se me estaba cortando. Bueno, eso que estaba diciendo, que ahora con lo aburrido que es el mercado laboral, pues bueno, estas noticias así como un poco distintas no es tan mal tampoco, ¿no? Siempre que alguien quiera trabajar de ello y al final sea un trabajo, oye, con su salario serio, pues bueno, pues está bien. Pero bueno, yo creo que hay un poco de todo, ¿no?
Ya, lo que pasa es que yo creo que sí que es verdad que marcaría la diferencia, no sé qué opinas, Mercedes, tú, si esos probadores, en lugar de que fuese un par de días, como en el caso del Maxibon, fuese algo habitual, es decir, que fuese un probador que, no te digo, podía ser un fijo discontinuo, por ejemplo, pero que realmente en determinadas épocas del año se contase con él cuando hubiera un nuevo producto o se quisiera, como decía Laura, pasar por un control de calidad, ¿no? Sería la diferencia, creo yo, Mercedes.
Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que a mí este tipo de contrato me recuerda mucho también a los contratos por promociones.
Sí.
O sea, yo me acuerdo cuando estudiaba en la universidad, pues yo estaba apuntada a una agencia que cuando sacaba algún producto, pues tú ibas al supermercado, te ponían en un stand, bueno, pues muy parecido también ahora que se sigue haciendo,
sí.
Y promocionabas pues un maquillaje, un producto de alimentación, etcétera, y son contratos muy, muy cortitos, que son, a lo mejor ahora el tema de las promociones está del probador, de Maxibon, etcétera, etcétera, pues es algo como muy parecido,
sí.
Que es para pues, gente joven, gente que al final va buscando... pues.
Uy, Mercedes, pues no sé por qué, porque yo me pondría de probador de Maxibon a mi... vejez.
O salaritos. Además. Sí, lo que es eso, que son ofertas como muy temporales, muy cortitas y que suena más, como bien decía Laura, a tema promocional.
Y otra cosa que ya aprovecho porque sois orientadoras laborales. ¿Esto puede marcar la diferencia en un currículum o no, Laura?
El hecho de haber trabajado en un trabajo de este tipo,
¿de probador o probadora de
Maxibon? Bueno, pues por darle, yo que siempre estoy con el tema de darle humor y tal, siempre desde la profesionalidad, claro, bueno, pues ¿por qué no? Yo soy de las que piensa que todas o casi todas las experiencias aportan algo. O sea que, mira... anécdota, ya que Mercedes está contando también. Yo trabajé en su momento de contadora de personas en el metro.
Anda.
Era un trabajo, pues, sí, sí, además fue, nada, estuve 5 días o así. Me levantaba a las 5 de la mañana porque había que estar a las 6 en el metro y yo estaba ahí en una estación contando gente que salía, entraba de un andén en concreto. Entonces, bueno, yo ese trabajo sí que es verdad que lo dejé puesto hasta hasta un cierto tiempo. Luego ya, evidentemente, pues cuando ya tienes otras experiencias, vas eligiendo cuáles te ayudan y cuáles no. Y a mí ese trabajo lo conseguí, que fue un poco circunstancial, porque previamente había trabajado estudiando, haciendo encuestas, estudios de mercado, etcétera, en empresas de estudios de mercado. O sea que al final te pueden ayudar, ¿no?, de alguna manera a posicionarte, a seguir un camino. O sea que bueno, yo creo que todo, dándole la forma adecuada, puede sumar en el currículum. No sé si Mercedes estará de acuerdo.
A ver, Mercedes.
Sí, sí, totalmente. Además, fíjate que lo mismo, hasta hemos coincidido, porque yo también recuerdo haber trabajado de contadora en el metro con el clic este de personas.
Sí, sí.
O sea, la bueno, maquinita esa de clic, o sea, que no tenías que contarlo mentalmente,
sí,
¿no?
Tenías, pues sí, tenías como un aparatito que ibas pulsando cada vez que pasaba una persona a tu lado.
Bueno, sabrás que ese aparatito todavía sigue existiendo, para controlar aforos de eventos, por ejemplo.
Exacto. Pero bien, totalmente de acuerdo con Laura, que al final son experiencias que nos aportan y que nos van enseñando y desarrollando habilidades y competencias. Alguien que trabaja de cara al público promocionando un artículo, pues se le va a dar bien, o va a ejercitar el tema de la comunicación, habilidades sociales, etcétera. Y siempre, cuando empezamos a armar nuestro currículum, son experiencias que está bien poner. Luego ya, cuando vas adquiriendo más experiencia, más contundente, digamos, pues eso lo vas quitando, ¿no? Pero en un principio siempre está bien ponerlo. Yo también recuerdo haberlo puesto en mis primeros pasos, digamos, en el... Exacto.
Bueno, hoy lo que vamos a plantear con el invitado al que vamos a saludar en breve es la duración de los procesos de selección, porque hay veces que a las personas que optan a un puesto, esos procesos se les hacen largos, otras veces se les hacen cortos, y queremos conocer un poco si existe un estándar o cómo se calcula ese tiempo dentro de los procesos de selección. Y vamos a saludar a un amigo de la Asociación Española de Directivos de Recursos Humanos, que ya sabéis que de vez en cuando interviene en el programa, además de manera, que siempre están encantados, y nosotros con ellos, naturalmente. Y hoy tenemos a su vicepresidente, a Jorge Calviño, al que ya hemos saludado en otras ocasiones. Jorge, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues nada, encantado de saludarte, de que nos volvamos a reencontrar en las ondas, que ya sabes que acudimos a vosotros pues con mucha frecuencia, porque al fin y al cabo nos sirven vuestras pautas para aprender, ¿no? Al fin y al cabo es de lo que trata este espacio. Antes de que hablemos del tema de hoy, como estábamos en el debate, yo no sé, a ti como responsable de recursos humanos, estas ofertas que seguro que has visto de probadores de Maximón, de probadores de... ¿Cómo era? De Montaña Rusa, ¿no?
De Montaña Rusa en PortAventura,
sí. En PortAventura y demás. ¿Te aportaría a la hora de valorar a un candidato, aunque lógicamente el puesto no tenga que ver al que esté postulando en ese momento con estas dos iniciativas?
A ver, lo primero, me parece súper divertido. Yo creo que son cosas que ha habido siempre, ¿no? Y he estado oyendo las anécdotas, yo también tengo las mías, he hecho de todo igualmente. Y creo que al final lo que cuenta, hombre, evidentemente, pues según va evolucionando, como han dicho pues Teresa y Laura, hay experiencias que no son relevantes para determinadas posiciones, pero simplemente saber que te inquieta pues buscarte la vida, esforzarte en algo y que estás dispuesto a hacer pues lo que toque un poco por buscar tu independencia y por aprender cosas, a mí me parece siempre súper positivo. O sea, que estoy completamente alineado con lo que habéis comentado. Yo creo que siempre es bueno.
Perfecto. Pues mira, que nos lo diga además Jorge, reitera no solamente lo que comentaban Mercedes y Laura, sino que además, digamos que formas parte de la otra parte en un proceso de selección. Es decir, Laura y Mercedes entrenan a los candidatos para que después puedan charlar y verse las caras con personas como Jorge Calviño. Y Jorge, sobre la duración de los procesos de selección, que ya sabes que hay veces que se nos hace muy largo, es un momento yo creo que también de impaciencia, con lo cual el momento que os tomáis un tiempo, pues a los candidatos les puede parecer que es demasiado. No sé si todo esto depende de las categorías profesionales, del número de candidatos, o depende también de otras circunstancias.
Uf, es una pregunta compleja, ¿vale? O sea, es una pregunta que parece muy sencilla, pero no tiene una respuesta fácil. Y yo creo que aquí es la respuesta de la gallega, la de depende. Nosotros desde la perspectiva de las empresas, muchas veces yo con mi equipo de selección pues les pongo unos medidores de performance para cuánto tiempo tiene que durar un proceso de selección. Pero de nuevo, esto es un poco relativo. Es decir, nosotros valoramos en mil estudios, ¿no? Valoramos, pues a lo mejor, que algo razonable sería un mes y medio, dos meses. Depende de qué es lo que estés buscando, de que encuentres el candidato adecuado, de que luego ese candidato adecuado acepte la oferta. Es decir, y luego que pueden pasar cosas que te hagan que se ralentice, que se retrase el proceso, incluso que cambie o que se cierre definitivamente. Yo creo que aquí lo importante no es tanto la duración como la comunicación que hay entre los que están gestionando ese proceso y los candidatos. Porque al final hay que ponerse un poco en la piel del candidato y en la piel de los seres humanos, que somos capaces de gestionar muy bien las noticias, sí, incluso las malas noticias, pero bastante mal la incertidumbre. Entonces, yo creo que ahí pues lo importante es que tengas un proceso armado de tal forma que haya una cierta comunicación con los candidatos para que sepan a qué atenerse y cuánto va a durar. Pero insisto, depende mucho de las posiciones. Yo he tenido procesos que han durado, y no estoy diciendo nada que no sea cierto, incluso más de 6 meses. Sí. Y hay procesos que cierras pues prácticamente de inmediato, que puedes cerrar en una semana.
Claro.
Es decir, que esto no hay una fórmula, desde mi punto de vista, que se pueda aplicar a la duración del proceso. Lo normal, diría 2 meses.
2 meses, lo normal. Es verdad, Jorge, en esto que estás comentando, que podríamos pensar, ¿no?, en los grandes procesos de selección, pues, no sé, la apertura, yo qué sé, de un gran centro comercial, que estamos hablando de cientos de personas que se van a incorporar al mismo tiempo, se puede prever que son largos, pero es que yo me he encontrado con personas que, por ejemplo, a través de un headhunter, que normalmente maneja un número pequeño de candidatos para un puesto directivo, etcétera, etcétera, que sí que pueden haber transcurrido fácilmente hasta 6 meses en ese proceso, ¿no? Y al final dices, si es que son pocos los candidatos.
Claro, lo que pasa es que tú estás viendo una parte, que es la parte del headhunter, y a mí esto me pasa, ¿eh? Yo trabajo mucho con ellos y hay veces que se desesperan con la propia empresa, pero claro, lo que ocurre es que las empresas están vivas, hay personas y de repente te cambian las circunstancias, tienes que hacer un ajuste presupuestario, tienes que parar las cosas porque surge otra prioridad. Son un montón de cuestiones,
de variables,
que quizás no, de variables que tú no puedes compartir ni siquiera directamente con el headhunter, y al señor pues le toca hablar con los candidatos que siguen siendo perfectamente válidos y gestionar los timing. O sea, es un poco complicado. No hay, insisto, yo creo que lo más difícil en este tema de la duración es la comunicación muchas veces. Y luego puede ocurrir que te cambie la dimensión del proceso, que estés buscando una posición y que veas que tienes que, bueno, o que aprendas con la propia candidatura, cambies alguna circunstancia. Es decir, no es una ciencia exacta. Estaría fenomenal poderlo definir claramente. Yo creo que es más fácil en procesos pues más masivos, lo que tú decías, abrir un centro comercial o algo de esto. Es más sencillo, y los que parecen más obvios, que son los que son como muy claros y muy limitados, hasta que encuentras la persona idónea, pues puede pasar mucho.
Cuesta un poco, ¿no? Yo me imagino que también entonces, en función del puesto, también se determinará la duración, ¿no? Porque incluso ahora que vivimos momentos en el que ya no solamente puestos, digamos, directivos o cargos intermedios os puede costar más a las empresas, es que hay profesiones que está costando muchísimo encontrar candidatos, ¿no? Y profesiones a veces como la de pescadero.
Sí, claro, es lo que pasa. En España tenemos mucha sobrecualificación y ese es un poco, bueno, en España y en general en Europa, en muchos sitios, ¿no? Y hay profesiones que están desapareciendo. El otro día hablaba con alguien de fontaneros, electricistas, o claro. Sea, aparte no hay, la gente no quiere formarse, van desapareciendo y cada vez es mucho más difícil encontrar un talento de ese tipo, ¿no?
Y eso alarga el proceso de búsqueda, claro, porque además me imagino
o
que...
Lo hace inviable a veces, casi, ¿eh?
Claro,
o sea, que puede ocurrir
claro.
que no lo cubras directamente.
Claro, porque además, y si lo cubres es por métodos a lo mejor no tradicionales, ¿no? No es una oferta en un portal de empleo y esperar a que lleguen los candidatos. Ahí tenéis que tomar más la iniciativa, las personas del departamento.
Claro, ahí tienes que, si ves que es un talento tan escaso que te va a ser muy complicado encontrarlo en el mercado, bueno, pues tienes que ir trabajando pues con escuelas, buscando contactos de otro tipo para ir generando pues una cierta cantera para cubrir esas necesidades. Y, bueno, pues te ocurre con profesiones que tienen pleno empleo también.
Claro.
Al final, pues puedes incluso inflacionar los salarios, pues porque unas compañías se van robando unos a otros y bueno, artificialmente pues hacer crecer remuneraciones pues para profesiones que a lo mejor están un poco por encima de lo que sería el mercado, pero bueno, esto es un poco este mundo, ¿no? Que no es sencillo y que cada vez hay más disfunción entre el talento que existe en el mercado y el talento que necesitan las empresas, desgraciadamente.
Claro. Bueno, pues permíteme, Jorge, que escuchemos también a Laura y a Mercedes, que seguro que se les ocurren comentarios o incluso alguna pregunta que trasladarte. Laura, empezamos por ti.
Bien, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que estáis comentando, pero sí que es verdad que posicionándome, ¿no?, en el lado de los candidatos, claro, hay circunstancias en las que, bueno, es difícil hacerles entender, ¿no?, que los procesos duran. El tema de la paciencia es una de las cosas que peor llevan, el que les tienes que decir, ten paciencia.
Y cada vez menos, yo creo que cuanto más joven, menos paciencia, ¿no? Bueno, nunca los jóvenes nos hemos caracterizado por ser pacientes, tampoco los que lo éramos en los 80.
La inmediatez, ¿no?, en la actualidad, absolutamente todo para allá, pues también hace bastante daño. Entonces sí que es cierto que con los candidatos, nosotros con los usuarios, tenemos que trabajar mucho el tema de la paciencia para que entiendan cómo son los procesos de selección y todo lo que puede pasar detrás, que no conocen y que no lo saben. Pero sí que es verdad que, bueno, estoy de acuerdo que el tema de la comunicación es muy importante, pero para ambas partes. Y yo aquí tengo que decir que no se puede generalizar, pero falla en ambas partes. Por un lado, los candidatos a lo mejor en la entrevista no preguntan cuándo es la fecha de incorporación, por lo tanto no tienen esa información y hay muchos procesos que a la gente les tienen esperando sin saber absolutamente nada. Y quizás la peor de las situaciones es la de te llamo por la mañana, vente corriendo por la tarde, porque tenemos muchísima prisa y luego no saben absolutamente nada. También es responsabilidad del candidato el informarte, pero bueno, ya sabemos los miedos, etcétera, el creer que todo va a sentar mal. Entonces, bueno, es un poquito mi opinión y lo que yo estoy viendo. Pero sí que es verdad que en la mayoría de los casos la gente no tiene información ninguna, porque no se la dan y no la piden tampoco.
Bueno, yo no sé, Jorge, si incluso puede haber alguna experiencia un tanto desagradable, ¿no? Porque es verdad que la paciencia a veces no es una característica de alguna de las personas, ¿no?, que puede optar a un puesto de trabajo.
A ver, yo creo que sí, que al final el tema de la paciencia pues no es una virtud en general de la gente muy joven, ¿no? Y en mi caso tampoco, ¿eh? Yo soy un tío muy impaciente también, ya no soy tan joven. Pero lo que sí está claro es que hay que ser profesional, ¿vale? Y al final, si tú no tienes tú no eres capaz de comunicar pues a alguien que no está en el proceso o cuánto va a durar y la otra parte no lo pregunta, pues al final es un teléfono escacharrado y termina generándose pues una mala experiencia, sobre todo para el candidato y también para la reputación de la compañía, porque cómo trates tú a tus empleados, cómo trates tú a tus candidatos, incluso a la gente que deja de ser empleados, es lo que va a marcar quién eres tú como empresa, ¿no?
Claro.
O sea, es tu marca en este caso de empresa, ¿no? Hay marca personal, pues hay marca de empresa y eso es muy importante. Entonces, normalmente en una entrevista pues tú tienes un reclutador debería hablar de expectativas, de siguientes pasos. Pues mira, te vas a ver en principio con tantas personas. Si no te llamamos en una semana, llámanos tú. Es decir, poner una serie de pautas, dar una información para que los candidatos pues sepan un poco a qué atenerse, gestionar esa incertidumbre que decía yo al principio. Claro. Pero desgraciadamente esto no creo que sea algo generalizado, o no siempre ocurre. Lo normal debería ocurrir.
Debería ocurrir, y Mercedes, ¿ocurre por la experiencia que tienen tus usuarios o no?
No, al final se nota que Laura y yo trabajamos con los participantes porque siempre es algo que sale, ¿no? El tema de la entrevista es que tengo muchas entrevistas y luego nunca sé qué pasa después porque sé que me han descartado porque obviamente no me han vuelto a llamar, pero luego, o sea, como que no sé nada. Yeah. Sí que es verdad que nosotras ahí en lo que incidimos es pregunta cuáles van a ser las siguientes fases, si vas a tener varias entrevistas, si vas a hacer pues eso psicotécnico, alguna prueba técnica, etcétera. Entonces, todo eso sí que es algo que las orientadoras al final en las entrevistas y en las grupales con ellos siempre incidimos. Además, sí que, como bien ha dicho Jorge, para mí también en el mundo este en que vivimos de redes sociales, el llamar al candidato y el decirle, oye, pues sigues en el proceso o no estás en el proceso, es signo de transparencia, ¿no? Al final para la empresa, y también dice mucho de la empresa, marca de la empresa, y, claro, y que luego si el candidato, bueno, pues aunque haya sido descartado, ha tenido pues una buena experiencia en ese sentido, es algo que luego puede revertir en redes sociales, en la marca de la empresa, ¿no? Entonces sí que a mí me llama la atención, porque muchas veces desde la parte de la empresa pues no está ese seguimiento o no se llama, sobre todo cuando son descartados, ¿no?
Claro. Bueno, pues Jorge, si por ejemplo una persona que busca trabajo en una entrevista pregunta por el tiempo que va a durar el proceso de selección, ¿lo está haciendo bien o quizá traslada una imagen impaciente o ansiosa?
Hombre, yo más que preguntar por el tiempo, yo si fuera el candidato preguntaría por el...
Las etapas.
¿Cómo va a ser el proceso de selección? ¿Cómo lo tiene planteado? Porque al final todos entendemos que alguien está en búsqueda, está en varios procesos normalmente. Es decir, no está solo en uno. Entonces, pues puede dar una imagen un poco extraña, ¿no? De ¿cuánto va a durar esto? Que tengo prisa.
Sí.
¿No? Es más entender, pero sí que yo creo que es súper lícito y es muy bueno entender, o sea, no hacemos, y aparte cada empresa es un mundo, es decir, yo si fuera un proceso de selección, pues preguntaría los siguientes pasos que me puedo esperar, porque igual no me apetece, ¿no? Claro. ¿No? Igual digo, oye, pues esto no es lo que me interesa o no me interesa hacer 14.500 pruebas psicotécnicas y tal, ¿sabes? O sea, no lo sé. Entonces yo creo que es importante preguntar, claro, preguntar en ese momento, pero de manera constructiva.
Bueno, pues por eso te hemos llamado a ti, Jorge, para preguntarte, y como siempre nos has contestado claramente y de forma muy satisfactoria, seguro, para las personas que nos escuchan y que pueden estar en ese proceso de búsqueda de empleo, que hoy en día, por fortuna, con las cifras que tenemos, no es solamente aquellas que no lo tienen, sino otras que pretenden mejorar en el mercado laboral. Así que Jorge Calviño, vicepresidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, un placer como siempre.
Muchísimas gracias y nada, que lo paséis muy bien esta tarde, lo que queda. Y buen fin de semana.
Je veux qu'il le ressente. Je le garde prisonnier chez moi. Les prochains mois seront moches, on va les passer ensemble.
El amigo Carlos, que no sabe que aquí en este programa somos el Todo lo Casco, que me está diciendo que está en un proceso desde mayo, que sigue en el proceso. Él dice que sigue. Yo diría que ya no sigues en el proceso. Yo, no porque estés trabajando aquí, sino porque igual desde mayo, si no te han llamado, es que ya no te van a llamar.
De forma activa, yo ya no estoy en ese proceso, evidentemente, pues para eso estoy trabajando aquí.
Bueno, pero no tendría por qué.
Bueno, pero el tema está en que yo, en su momento, antes de entrar a trabajar aquí, yo llamé y me dijeron, no, es que se está alargando porque es que además nos pillan las vacaciones. Vamos, ya, que vete a saber ni en qué momento está ni nada. Y hemos vuelto a tener noticias, Javier.
Vamos a tener noticias y noticias muy importantes, muy nuevas, sobre esa plataforma Salta que impulsa la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Saludamos, como cada viernes, a su gerente, a Pepe Aniorte. Pepe, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier.
Pues encantado de que nos ofrezcas novedades de esta plataforma Salta que se presentó hace unos meses y que de alguna manera ahora vais a relanzar, ¿no?
Exactamente. Ahora tenemos muy buenas noticias en ese sentido porque además a partir justamente de hoy, de esta tarde,
sí.
Relanzamos esta plataforma Salta de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, una plataforma renovada que va a tener mucho.
A ver, que se nos ha cortado la comunicación con Pepe. No tenemos esa comunicación, así que por favor la recuperamos. Volvemos a llamar al gerente de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid porque nos hemos quedado con la miel en los labios de saber esas novedades que supone esa plataforma Salta. Porque, por ejemplo, ya te contaré que hasta ahora las ofertas de empleo, los cursos de formación, tú acudías a la página web de madrid.es y ahí tenías toda la información y Carlos, que se dedica al tema de ofertas de empleo, pues lo tomaba como referencia. Pero esta mañana me llamaba y me decía, no, es que han cambiado, ¿no?
Claro, es que yo estaba siempre acostumbrado a mirar la página de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y de repente hoy me meto y veo que las ofertas, porque generalmente las actualizan a diario, no estaban actualizadas y digo, qué raro, si llevan las mismas dos o tres días. Y de repente me saltó un banner, una publicidad que ponía Salta, la nueva plataforma. Y pinchabas ahí y efectivamente ahí es donde aparecían todas las nuevas ofertas, cursos y demás.
Bueno, pues esa es una de las novedades. Estamos intentando solucionar el problema que ha provocado que se nos corte la comunicación con Pepe Aniorte. Ya sabéis que todos los viernes tenemos este espacio que dedicamos a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, que si no lo sabes es un lugar idóneo si vives en la capital para acercarte porque tienen servicios de orientación laboral, tienen la posibilidad de realizar cursos de formación, de acceder a ofertas de empleo y muchas otras actividades. Ya tenemos de nuevo a Pepe Aniorte. Pepe, que la tecnología a veces tiene estas cosas.
Exacto, hablamos de tecnología y nos ha pasado.
Eso. Bueno, pues nos estabas contando que sí. Ya es una realidad. Desde esta misma tarde estábamos contando que como aquí utilizamos alguna de las ofertas de empleo que vais publicando, esta mañana me escribía el compañero Carlos, oye, que en la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid han cambiado el tema de las ofertas y tal. Y le he tenido que decir, hoy nos lo va a contar Pepe, precisamente en el programa.
Exactamente.
Así que cuéntanos.
Pues esta gran novedad, que además, como bien comentabas, está ya activa desde esta misma tarde, es que todas las ofertas de formación, de cursos gratuitos que oferta la Agencia para el Empleo y también las ofertas de empleo, están todas reunidas justamente en esta nueva plataforma para que el ciudadano pueda tener acceso más directo y fácil a ellas. Esta plataforma se llama saltaempleo.madrid.es, saltaempleo.madrid.es, y accediendo ahí tienes, pues aparte del servicio de orientación laboral que uno puede solicitar, pues estas ofertas directamente de formación gratuitas y las ofertas también de empleo que ya están colgadas ahora mismo ahí.
Bueno, y no solamente eso, sino que además las personas que se inscriban en la plataforma tendrán su propio espacio, ¿no?, para poder ir consultando cómo van sus solicitudes de empleo, de cursos. Incluso creo que generar un currículum casi de manera automática, ¿no?, con los datos que vayan proporcionando a la plataforma.
Exactamente, Javier. Ahora esta plataforma ofrece todos esos servicios también añadidos que facilita mucho al final al ciudadano el acceso ahí el empleo. Por una parte, esa parte que comentabas de registrarte directamente, de facilitar el acceso directamente a la formación o esas ofertas de empleo. Ya a partir de esta plataforma te puedes registrar directamente, pero además, como bien decías, es que puedes consultar el estado de esas solicitudes después, que te puede facilitar, lógicamente, pues el ver si como esa petición de la formación que hiciste pues en qué proceso está y cuándo se va a impartir, o esa oferta de empleo a la que también te has apuntado, pues en qué punto está también del propio proceso.
Claro, y luego recibir información, noticias de interés, pues todas las actividades que vais desarrollando por parte de la agencia, por ejemplo, ¿no?
Exactamente. Al final es una vía también para que a partir de ahí un orientador laboral de la Agencia para el Empleo pues pueda contactar contigo, pueda hacer también todo un acompañamiento hacia el acceso hacia el empleo. Bueno, en definitiva, un acceso directo, mucho más sencillo, renovado, para que de forma mucho más accesible pues cualquier ciudadano que pueda necesitar formación para el empleo o ofertas directamente de empleo pues pueda registrarse directamente y además pueda hacer seguimiento directo de esa consulta y de esa solicitud.
Bueno, pues si no he tomado mal nota, saltaempleo.madrid.es, ¿correcto?
Perfecto.
Bueno, pues ese es el espacio que tienen los oyentes de Madrid Trabaja, particularmente los que viven en la capital, lógicamente, para estar en contacto con todas las ofertas de empleo, los cursos de formación, los servicios de orientación laboral que se ofrecen desde la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Pepe Añorte, un placer como siempre.
Muy bien.
Y hasta la próxima. Buen fin de semana.
Claro.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Berlín, Berlín, una hilarante historia de amor y espías llega al Teatro Alcázar.
A mi madre le encanta estar cerca del muro. Ilumina la habitación y mece su sueño.
No te lo pierdas.
¿Pero a ti qué te pasa? ¿Es tu primer día de espía o qué?
Berlín, Berlín, la comedia que derriba muros a carcajadas. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 7 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ahora, vivas donde vivas, en la Comunidad de Madrid debes saber que existen planes de aquí a final de año que van a permitir que muchas personas se incorporen a los ayuntamientos de nuestra comunidad. En función de tus circunstancias, de si eres mayor de 45 años, si llevas más o menos tiempo en el paro, si eres joven y no tienes formación, pues podrás optar a unos programas u a otros. Y la referencia siempre es tu oficina de empleo, la de la Comunidad de Madrid. Allí es donde te tienes que inscribir y debes preguntar por este tipo de planes. La semana pasada hablábamos, por ejemplo, con la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid de 1.200 puestos en la capital, pero hay otros municipios, como es el caso que vamos a abordar hoy, que también pretenden incorporar un buen número de personas en dos programas diferentes en el Ayuntamiento, por ejemplo, de Aranjuez, que es al que vamos a dedicar los próximos minutos con Ignacio Díaz, que es concejal de empleo de este ayuntamiento. Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Pues yo creo que son planes de verdad que muy importantes, aquí lo decimos, porque digamos que van a la raíz del problema que puede tener cada una de las personas que en estos momentos está en situación de desempleo, ¿no? Porque tenéis unos programas, en primer lugar, de activación, que irían dirigidos, me imagino, a personas con una cualificación menor.
Efectivamente, tenemos dos programas, han sido los que hemos sido beneficiarios por parte de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Y en estos dos programas, en el primero de ellos, pues está dirigido a personas desempleadas de larga duración, que tengan 45 años o más y que ya tengan una cualificación profesional. Uh-huh. El segundo programa está dirigido, ya es en general, no hay una limitación de edad, y también está dirigido a personas con una cualificación.
Claro.
En estos programas, en el primero de ellos, pues van a participar 13 personas,
sí,
y en este segundo 36 personas, con lo cual pues estamos muy satisfechos porque creemos que la verdad es aportar para que luego estas personas puedan incorporarse más fácilmente al mundo laboral.
Claro.
Creo que es una oportunidad muy buena.
Hombre, es que estamos hablando, en el caso de estas 13 personas, que me imagino, Ignacio, que las tenéis ya... porque empiezan el 1 de noviembre, o sea que la selección en la oficina que os corresponda de empleo de la Comunidad de Madrid se debe haber hecho y prácticamente ya deben saber, ¿no?, que se incorporan o todavía no.
Pues está prácticamente definido. Esto tiene el trámite, es el siguiente, o sea, inicialmente es la oficina de empleo de Aranjuez la que preselecciona a unas personas que pueden ser, sí, candidatas a ello, y luego ya una vez seleccionadas por los servicios técnicos de nuestro ayuntamiento también se hace una posterior selección que ya es la definitiva.
Claro.
Más o menos vienen proporcionando por parte de oficina de empleo como 3 personas por puesto,
sí,
y luego ya pues en función del currículum, de la formación, en fin, de lo más que se adecue a cada uno de los puestos, pues el personal del ayuntamiento acaba haciendo esa selección. Y efectivamente, o sea, ya inicialmente nos pasaron desde la oficina de empleo la relación de las personas a las que desde el ayuntamiento se haría luego ya esa última selección, y durante esta semana pues se está haciendo, con lo cual pues ya es inminente.
Uh-huh. Estas personas además van a trabajar apoyando diferentes servicios municipales, ¿no?
Sí, la verdad es que se ha hecho una selección muy variada, de forma que cubrimos un espectro muy amplio, o sea, tanto desde oficiales de jardinería como albañiles, administrativos, oficiales de obra, incluso también algunos puestos de un perfil universitario, como puede ser médicos, veterinarios, o sea, se cumple un espectro,
sí,
muy amplio.
Muy amplio. Subrayamos todo esto y nos viene muy bien, Ignacio, que nos digas el nombre de las profesiones, por lo menos algunas de ellas, porque es importantísimo, aquí lo reiteramos y nos llamaréis pesados, pero es que tenemos que serlo. En la oficina de empleo tenemos que estar registrados con las profesiones a las que verdaderamente optamos, porque de esa manera, por ejemplo, te pueden preseleccionar para un plan como el que nos está comentando Ignacio Díaz en el Ayuntamiento de Aranjuez, si eres de la zona. Y luego otra cosa es ya el programa de empleo formación para la activación profesional. Este hay un margen mayor, ¿no?, porque empiezan el 1 de diciembre.
Efectivamente, se empieza en el 1 de diciembre, todavía no se ha iniciado el proceso de preselección en el ayuntamiento, sí se ha dado traslado ya a la oficina de empleo, que van a necesitar 36 personas concretamente para este programa, están haciendo la preselección y bueno, pues a lo largo del mes de noviembre ya nos pasarán los listados para proceder a hacer la última selección. Y es muy, muy importante lo que tú estabas diciendo, que las personas tienen que actualizar su currículum.
Eso,
o sea,
es.
no vale con que alguien diga, no, pues ya me inscribí en la lista del paro, porque si luego han ido actualizando su formación,
eso es.
No vale con creer que el paro lo hace automáticamente, sino hay que pasar por allí y actualizarlo, porque si no, en un momento dado, pues tener una capacitación que te sirva para estos programas y te quedes fuera.
Claro, y que luego a veces desconocen los oyentes que pueden poner hasta 5 ocupaciones, con lo cual a lo mejor tienen una. Y luego, pues claro, decimos, oye, es que no nos llaman. Pues a veces no nos llaman porque no hay ofertas y otras veces porque no estamos inscritos. Pero bueno, es muy interesante esto que nos comenta Ignacio, porque todavía esas 36 plazas, están pendientes de que la oficina de empleo haga una primera selección, con lo cual incluso yo animaría, ¿no, Ignacio?, a que se acerquen por la propia oficina de empleo y pregunten, ¿no?, por estos,
sí,
planes,
sí,
porque eso también puede ser otra alternativa.
Vale. Normalmente, o sea, no hay una lista en la oficina donde tú tengas que apuntarte para que te seleccionen. Pero sí es importante que tengas, lo que estamos diciendo, tu currículum y tu formación actualizada. ¿Eh? Porque hay personas que a lo mejor tienen una formación, luego han realizado un trabajo que les da una capacitación específica y se creen que porque, claro, como eso pasa por la Seguridad Social, que automáticamente el paro lo va a actualizar. Y no, hay que preocuparse cada uno individualmente de esa actualización.
Eso es. Ignacio Díaz, concejal de Empleo del Ayuntamiento de Aranjuez, muchas gracias y hasta la próxima, que os seguiremos llamando cuando tengáis novedades que contarnos, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
En mi época, que se entregaba el currículum en mano y en papel, pues muchas veces tenías la sensación que según salías de la puerta del establecimiento iba a lo que se llamaba el archivo general, que era una manera de calificar la papelera, ¿no? Y a eso me ha sonado un titular de una información que dice: deja el currículum y comparte lo que han hecho con él en 18 segundos.
Pues mira, precisamente, Javier, en el programa de hoy hemos hablado de cuánto debe ser la duración de los procesos de selección. Pues este que te traigo hoy
parece escaso.
Ha durado bastante poco, efectivamente. Pues Iri es una usuaria de Twitter que aplicó una oferta de empleo, no sabemos cuál porque en Twitter no lo expresaba ella misma, pero sí sabemos que a los 18 segundos estaba ya descartada. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay mucha gente que en redes sociales se ha volcado. Ella misma se lo ha tomado con humor y decía: rechazada en tiempo récord. Luego hay otros mensajes que decían: con cabeza bien alta, la empresa se lo pierde. Tu ex estaba en recursos humanos. Pero sí que es verdad que hay uno que es un poco más clarificador, porque dice, aparte hay otro que dice que no se ha leído su nombre, pero el que a mí en concreto me ha servido es: en las preguntas que te hacen, si eliges la respuesta que no quieren, te descartan automáticamente.
El famoso algoritmo de los portales de empleo, ¿verdad, Laura? Anda, que no hemos hablado aquí del famoso algoritmo.
Bueno, el famoso algoritmo, que estoy yo todos los días hablando del algoritmo de InfoJobs y de otros portales, que no hay un gnomo ahí detrás a las tantas de la noche cuando nos inscribimos en las ofertas que
diciendo,
ahí,
fuera,
este no,
que
no,
le corten la cabeza.
Nada, nada. Son esa inteligencia artificial que efectivamente se basa en las respuestas a las preguntas de cribado o killer questions, que se llaman también. Ahora pegaba bastante, ¿no?
Preguntas asesinas para los que no sepan.
Pues es eso.
Inglés. Bueno, pues hablando de preguntas asesinas, resulta que Bill Gates era un adicto al trabajo, pero decía que le gustaban los vagos. Chema.
Sí, eso es lo que propone este magnate multimillonario y cofundador de Microsoft. ¿Lo he dicho bien?
Muy bien, muy bien.
Es curioso porque
podrías mejorarlo, pero no,
bueno,
está mal.
Siempre se puede mejorar. Es curioso el razonamiento que propone o la reflexión que hace, y a mí me ha gustado mucho, así que os la voy a contar.
Venga.
Básicamente lo que dice es que él preferiría contratar a una persona perezosa, antes que alguien que no lo sea, porque él siempre encontraría la manera de llevarlo a cabo con el menor esfuerzo posible.
Vale, Mercedes, ¿te parece un buen razonamiento?
No está mal, ¿eh? No está mal pensado. O sea, estaría el perezoso diciendo: a ver cómo puedo hacer esto
en menor tiempo posible, ¿no?
Y con el menor esfuerzo.
De la forma más fácil posible y con el menor esfuerzo, que eso al final también interesa bastante, ¿no? Pero no es mal, no es mal razonamiento, ¿no? Hacía tiempo que no sabíamos nada de Bill.
Claro, este, por fortuna, a diferencia de otros, está vivo. Lo digo porque como de Steve Jobs nos seguimos enterando de cosas. No sé cuántos años, ya hace, yo creo que una década por lo menos, que me falleció y siguen saliendo noticias, pero yo no sé si esto es así. Pero bueno, no vamos a discutirle al señor Bill Gates, que tiene una mente privilegiada y además va anticipando pandemias y cosas de estas, que vamos a tocar madera. Y vamos a terminar con la famosa oferta de empleo que sustituye al probador de Maximón.
Pues esta semana el cool job, por así decirlo, en este caso es de Grefusa, la compañía valenciana de snacks, frutos secos y horneados, es quien busca incorporar durante un día a un New Manager Innovation Product Taster. Este producto tendrá una duración...
Lo mejor es el nombre.
Sí, total. Este trabajo, ya digo, durará un día y podrás probar todas las novedades de la compañía de 2024. Recibirás 1.000 euros como pago y además Grefusa te invita a viajar a su fábrica de Alcira en la Comunidad Valenciana gratis. Y bueno, como a nosotros nos salió el otro día, pues nos hemos decidido apuntar y sabemos qué te preguntan. ¿Con qué frecuencia sueles comer snacks de Grefusa? ¿Por qué crees que eres la persona ideal para este cool job? Y tu perfil de Instagram o TikTok.
Pero ya sabes que ya la oferta está cerrada, ¿no?
No, no, no está cerrada.
Está cerrada.
Yo estoy apuntado, Javier, así bueno, que tú estás como apuntado, me manden a Valencia, ya verás.
Tú estás apuntado, yo estoy elegido. Laura, ya lo siento, ya lo siento.
Me habéis quitado la oferta, esta oferta me la habéis quitado. Y para una que me parecía, bueno, más o menos que podía cumplir. Lo malo es, no sé, os va a dar una indigestión. Tanto snack,
bueno,
no en un
yo,
día.
Yo, mi estómago está muy entrenado. O sea, quiero decir que no hay tanto problema.
¿Entonces?
No sé si a Mercedes le interesaba.
Hombre, 1.000 euros un día, la verdad es que tentador es un rato, ¿eh?
Claro. Y encima poniéndote ciega de snack y de pipas y de frutos secos y de todo.
Sí, sí, acabarías con una indigestión, pero oye.
Bueno, buen fin de semana. Buen fin de semana a las dos. Nos escuchamos el viernes próximo. Ahora, noticias.